espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las cosas.
8 de la mañana con 32 minutos. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida maestra Barquitín, pues muy buenos días. Sí, tristísimo lo que estabas contando de Morelos. De verdad, nada que festejar este domingo, más con lo que pasa en Morelos y en otras entidades. Sí. De verdad, preocupante la cantidad de estudiantes que empiezan a desaparecer.
Sí, hombre.
O que empieza a buscar a un estudiante, resulta que desaparecen dos y tres, y ya no sabes si de verdad es coincidencia o nada más que nadie las buscaba antes. Muy preocupante, muy feo. Ojalá haya aprehensiones pronto, pero sí muy preocupante lo que solo está viviendo una universidad.
Así es, así es. Y si le rascáramos a tanto más, tú lo sabes bien porque lo hemos platicado contigo en muchísimas ocasiones, todo lo que saldría respecto a la desaparición de mujeres y la violencia contra las mujeres. Pues vamos a ver qué sucede este 8 de marzo en diferentes ciudades. Oye, Javier, y pues algunos temas para ir cerrando la semana que no hemos platicado tan a fondo contigo estos días, pero que venimos poniendo también sobre la mesa. Ahora sí que todo lo que pasó en torno a la reforma electoral, quienes nos escuchan saben perfecto, porque ahora sí que le hemos dado puntual seguimiento. Pero sí me gustaría tu reflexión, Javier, después de todo esto que ha pasado.
Bueno, a ver, yo lo que te diría es, no va a pasar la reforma electoral. Uh-huh. Obviamente necesitas mayoría calificada, el PT, el Verde y toda la oposición no van a jalar con el proyecto. ¿Qué va a pasar? Pues uno, harán unos planteamientos en leyes secundarias, seguramente para avanzar algunos de estos temas que se quedaron pendientes. La presidenta también seguramente sacará otras leyes que había anunciado pero no ha hecho pública, como revocación de mandato. Entonces me parece que la presidenta va a seguir en su agenda, pero sí hay un rompimiento dentro de la coalición gobernante. O sea, esto es el Morena con el PT y con el Verde. Uh-huh. Yo creo que la reforma tiene cosas buenas y cosas malas. En particular a las dirigencias del PT y del Verde, no les gustaba, oye, me quitas dinero, pero tú, Morena, con los servidores de la nación, tienes una infraestructura brutal para tú seguir llevándote el voto, ¿no? Ese es un tema. Y dos, el tema de las listas de los diputados. Básicamente ya las dirigencias no podrían mandar su lista de, digamos, de sus cercanos, que dicho sea por cierto, en todos los partidos los diputados plurinominales siempre han sido, sí, los cuadros más cercanos a las dirigencias, pero también los diputados más preparados. Y el hecho de perder dinero y perder el control de los diputados claves del partido, pues dijeron que el PT y el Verde no irían con esta reforma. Ahora, va a haber consecuencias. Uh-huh. Que el diputado Monreal, que es el presidente de la Cámara de Diputados, donde se va a votar, uh-huh, está ya tomando providencias. ¿Qué está haciendo?
A ver.
La reforma electoral se va a votar el miércoles en el Pleno. Uh-huh. Y va a fracasar. Uh-huh. Pero para que no haya rompimiento antes, la votación que es clave para el presidente de la República, del nuevo o nueva auditor superior de la Federación, la adelantaron para el martes. Así, toda la familia unida puede juntar los dos terceras partes de los votos para nombrar el auditor superior de la Federación que va a cubrir el periodo 2026-2032, y es quien va a auditar la gestión de la presidenta Sheinbaum. Ahí van unidos y el rompimiento ya se da, pero hasta el miércoles. Entonces, mira, es una buena estrategia del diputado Monreal, pero sí obviamente va a haber consecuencias. A un presidente, una presidenta de la República, hay esa frase, ¿no? Nunca se le dice que no.
Sí.
Pero aquí, obviamente, la supervivencia de las dirigencias del PT y del Verde, pues básicamente está haciendo que haya este rompimiento. Igual la presidenta está, digamos, tratando de descensar las cosas, pero ves las cuentas oficiales, digamos, que le sirven a Morena, a la presidencia, traen un ataque sistemático ya brutal contra el PT y el Verde, lo que así no habías visto.
Uh-huh.
Entonces, y habrá que ver, digamos, qué pasa en 2030. También este fin de semana hay Consejo Político de Morena y se comenta que habrá nuevo liderazgo al frente del partido. Entonces vamos a ver qué acontece, pero me parece que la presidenta, tanto por la reforma como por las formas que se le han dicho que no a su reforma electoral, me parece que empezará a tomar distancia de ahora sus aliados. Y tan Monreal lo está midiendo que adelanta en votar a Auditoría Superior de la Federación, que es el cargo quizás más clave para la Presidenta de la República este martes, y después ya el rompimiento vendrá el miércoles.
A ver, aquí varias cosas. Esto que dices, Javier, no lo había yo ligado, no lo había vinculado así como lo planteas. Me parece, como siempre, muy interesante esto del Auditor Superior de la Federación, adelantarlo. Aquí estuvimos explicando el otro día pues la importancia de lo que significa la Auditoría Superior de la Federación. ¿Hay algún candidato que se perfila? ¿Habrá reelección en la Auditoría Superior de la Federación, tú crees?
Se registraron 92 candidatos.
Así es, sí.
Yo no veo condiciones, entre ellas por la edad y la condición de salud que tiene el actual auditor, no lo veo.
Ya.
Han guardado con un gran hermetismo quiénes son los punteros, pero está un señor Serrano, que fue el contralor de la presidenta de la Ciudad de México.
Sí. Uh-huh.
Está Natalia Téllez Oroz, una magistrada que es cercana a Raquel Buenrostro. Digamos, hay como tres punteros.
Ya.
Se requieren 2/3 partes de los votos del Congreso. Por eso requieren hasta ese momento mantener desunidos el bloque, digamos, gobernante.
Y luego, esa es una. Y luego la otra, digamos, esta ruptura que, como dices, pues se dará seguramente a partir del miércoles. Y la pregunta es, ¿cuál puede ser la apuesta, digamos, del Partido del Trabajo y del Partido Verde? Que entiendo su lógica de por qué dicen no vamos. Lo que no me queda del todo claro es, luego entonces, ¿qué van a hacer? Es decir, porque sabemos que solitos, pues tendrán las posibilidades en algunos estados y demás, pero pues sí necesitan siempre, y siempre se han pegado, han sido los grandes expertos, en poderse pegar a donde les permita vivir mejor. Digamos, entonces, ¿qué harán, Javier?
A ver, yo creo que el PT y el Verde han aprovechado su simbiosis con Morena en los últimos 7 años
uh-huh.
y han crecido su base electoral de manera importante. El Verde en Chiapas, en San Luis, el PT en Chihuahua, en Baja California, en Tamaulipas. O sea, no se han cruzado de brazos los dos partidos, sí han crecido. Yo te diría que si rompe Morena con ellos, perdería Morena varias gubernaturas en el año entrante, en el 2027. Yo te diría más bien la apuesta es la presidenta, ¿qué tanto va a seguir coordinándose con ellos? Y es el tema, digamos, importante, y sobre todo para el 2030, ¿están pensando ir solos o no? Yo creo que la relación está muy, muy tirante estos días, y Morena tendrá que decidir si quiere seguir jalando con ellos o no. Pero estos dos partidos, por sí solos, ya son, digamos, ambos están alrededor del 5-7% de la votación nacional. Y perderlos, yo te diría, hay estados donde Morena ha perdido más votos que el PT y el Verde.
Sí.
O sea, hay más desgaste de Morena que del PT y del Verde.
Eso es cierto. Bueno, pues ese es uno de los temas y muy interesante la perspectiva que nos pones. El otro, Javier, ahorita mientras estabas hablando, la presidenta está hoy desde Zapopan, en Jalisco, en la conferencia matutina, por muchos motivos, pero acaban de poner un video del Mundial, de los estadios, de las tres ciudades, de la Guardia Nacional, de la seguridad, en fin. Y pues esto que uno podría casi ver como operación salvar al Mundial. ¿Cómo lo estás viendo, Javier?
A ver, lo de hoy, lo que nos están enseñando en la mañanera es la presentación que les hizo a la FIFA el día de antier, el día miércoles.
Uh-huh.
Se llama Operación Kukulkán. Es el nombre oficial, Operación Kukulkán.
Uh-huh.
Y el logotipo, que creo que no lo han enseñado en la mañanera, está muy, muy interesante. Es un balón de fútbol uh-huh. que lo está abrazando Quetzalcóatl, la serpiente emplumada.
Uh-huh.
Ese es el logotipo de la Fuerza de Tarea. Pero, digamos, esto ya fue, digamos, el cierre de una operación para salvar el Mundial en México. Y salvar el Mundial en México, yo te hablo particularmente de los repechajes, uh-huh. de los juegos que el 20 de este mes se juegan en Jalisco, en Zapopan, que si, digamos, se hubieran quitado esos juegos a raíz de lo del Mencho, pues hubiera estado incluso la sede de Guadalajara como que muy, muy vulnerable, ¿no? ¿Qué pasó? Y te lo voy a contar en orden, que fue lo que logró salvar el Mundial.
A ver.
Primero, no hay que perder de vista, el primer acto público masivo que se hace después del incidente del Mencho, y fue un tema de mucha discusión, se iba público, ¿no? fue el partido de la selección de México contra Islandia en la corregidora Querétaro.
Sí.
Esto fue el miércoles de la semana pasada.
Uh-huh.
En ese evento, es un evento organizado por la FIFA, repito, por la FIFA, se decidió que si hubiera público. Se montó un operativo de seguridad muy importante, pero el punto clave es el monitoreo que la FIFA daba de ese y la Federación Mexicana de Fútbol organiza ahí una ceremonia de agradecimiento por los militares muertos.
Uh-huh.
Y lo que se vio en esa imagen que vio la FIFA es como 40,000 espectadores, en lugar de guardar minuto de silencio, se paran a aplaudirle a la Guardia Nacional en una emotiva ceremonia. Entonces la FIFA dijo, uy, no le puedo quitar yo el Mundial a una afición que se le brinda así a las Fuerzas Armadas de manera espontánea. O sea, esas imágenes dieron la vuelta en Zurich, Gaby.
Uh-huh.
Entonces yo te diría, primer logro, la Federación Mexicana de Fútbol y la Guardia Nacional, el Ejército, dando de manera muy humana y muy natural una visión a FIFA, que digan, ojo con la afición mexicana, las Fuerzas Armadas están unidas como nunca se han visto. Fue un primer punto muy natural que surgió, de verdad, muy emotivo el momento.
Uh-huh.
El segundo tema fue la visita del presidente mundial de Coca-Cola a México, también
¿sí? Uh-huh.
La semana pasada. Coca-Cola es el principal patrocinador del mundial, y Coca-Cola fue muy claro. Coca-Cola dijo, nosotros apoyamos como principal patrocinador del mundial, que el mundial se quede en México, punto. Entonces ya tuviste tú, no solo la Federación Mexicana de Fútbol y Ejército, sino la Coca-Cola, hablando con la FIFA. Tercero, tuviste llamadas de la presidenta con Infantino, tranquilizando las cosas. Se ve que han construido una buena relación a raíz de las reuniones que han tenido, y eso también distensó las cosas. Y también el evento de Shakira, el evento de Shakira en el Zócalo,
sí. Uh-huh.
Con 400,000 personas, todo eso tranquilizó a la FIFA, dijeron México está en condiciones óptimas para realizar el evento, y el cierre es esta presentación que se hizo a la FIFA, que tú estás viendo,
ajá,
donde se da el operativo que va a haber alrededor de 24,000, digamos, elementos de las Fuerzas Armadas, resguardando el Mundial, coordinados por la Seguridad Federal y el Centro Nacional de Inteligencia, pero digamos, una presión súper formal que la FIFA recibió el miércoles. Pero eso ya nada más fue el cierre del broche de oro de una operación, parte planeada por el Estado mexicano, parte empujada por patrocinadores y parte con un muy buen corazón de la Federación Mexicana de Fútbol hacia las Fuerzas Armadas, que todo de verdad dio una especie de círculo virtuoso, con lo que la FIFA no tuvo elementos para siquiera exigir más garantías en el tema de seguridad, además de que a la FIFA se le complicó el tema del Mundial con la guerra en el Pérsico y Irán jugando en Estados Unidos. O sea que de verdad las cosas se le acomodaron bien a México, y hay que reconocer lo bien que jugó el patrocinador, la Federación Mexicana de Fútbol, las Fuerzas Armadas. Todo se acomodó muy bien, Gaby, y creo que la FIFA se ha quedado muy, muy, muy tranquila.
Pues qué bueno que nos haces este recuento. Sí, estaba justo viendo ese video hace rato, el que presentó la presidenta, bueno, que se está presentando allá desde Jalisco. Y como dices, pues parte es mostrar la Guardia Nacional, cómo se va a proteger a los estadios, la seguridad en las carreteras, en fin, todo aquello que se ha planteado como uno de los problemas más serios respecto al Mundial acá en nuestro país. Y bueno, entonces hoy que es 6 de marzo, a unos días, como dices, de estos partidos de repechaje, y pues a menos de 100 días de que arranque el Mundial, ahorita lo que tú sientes es la FIFA por lo menos, digamos, voltea y dice, con México las cosas siguen caminando, y pues ahora sí hay que esperar, Javier, y desear que no vayamos a tener otros episodios de violencia como los que vimos hace 2 semanas con lo que pasó allá en Jalisco. Pero bueno, por lo pronto ahorita lo que tú puedes decir es la FIFA está medianamente tranquila.
Sí, la FIFA está tranquila, no pidió garantías adicionales en materia de seguridad, que son documentos jurídicos respaldados por temas económicos, y ya la semana entrante llegan las delegaciones de los equipos que juegan en México, los técnicos, en fin, ya llegan la semana entrante. Si FIFA hubiera querido cambiar el repechaje, lo hubiera anunciado esta semana. No lo hizo, va con todo el Mundial para México, esperando todo salir muy bien, y ahora la preocupación de FIFA es Irán en Estados Unidos, cómo claro. Suplen ese equipo si no viene, y qué pasa con otros equipos del Golfo, ¿no? Entonces, creo que la verdad, el Estado mexicano con la Federación Mexicana de Fútbol, los patrocinadores le dieron la vuelta a ese tema. La presidenta estuvo operando el tema directamente con el presidente Infantino de la FIFA, uh-huh. y creo que, bueno, la verdad sí fue un momento crítico, pero se salvó muy bien entre muchos actores que supieron hacer equipo.
Bueno, pues eso siempre es también bueno saberlo y sobre todo saberlo de esta manera. Oye, ya te lo decía, a ver si luego tenemos tiempo de platicarlo con más calma, pero me pareció muy importante lo que publicaste hoy, esta semana en tu columna respecto a lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, las grandes empresas de inteligencia artificial, el gobierno de Estados Unidos, la vigilancia, ahora sí que la guerra incluso a distancia. Recomiendo mucho la columna de Javier de esta semana, a ver si luego le podemos hincar un poco el diente. Gracias, querido Javier.
Gracias, buen día.
Abrazote, de verdad se las recomiendo mucho, tiene que ver con estas empresas Anthropic y luego la que tiene ChatGPT, OpenAI, y lo que está pasando con el Pentágono. Pareciera que nos queda lejos y no nos queda nada lejos, ¿eh? La verdad es que recomiendo mucho, ahorita la compartimos esta columna de Javier Tejado, al cual ya saben, lo pueden seguir en @jtejado, y todos los viernes está aquí con nosotros para cerrar la semana con sus reflexiones.